en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de personas abarrotan a esta hora la madrileña Puerta de Alcalá en una nueva concentración, la quinta, convocada por el PP contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Ana Huertas.
Cristina, el eje central de esta nueva protesta es la ley de amnistía, que este próximo jueves quedará aprobada de forma definitiva en el Congreso. Es la respuesta que Núñez Feijóo pretende dar a los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez y para la que cuenta con el apoyo de toda la formación. Y allí, siguiendo esta concentración, continúa nuestra compañera Laura Rubio, cuéntanos.
Pues sí, se cuentan por miles las personas que hoy aquí en Madrid se concentran por España y por Europa, dice el alcalde Almeida, siguiendo con atención a esta hora a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que precisamente está exponiendo los motivos de esta protesta contra los ataques a la prensa libre y al Poder Judicial, contra la política, dice, de bulos de Sánchez, contra la amnistía, contra la corrupción, que el gobierno no deja investigar, lo que la gente que hoy se reúne aquí considera una tomadura de pelo.
Porque estamos hasta allí de Pedro Sánchez y su gobierno.
¿Qué es lo que más les molesta?
A mí todo. Todo. Cómo están destruyendo a España, cómo no gobiernan. Todo. La amnistía también es una cosa, una tomadura de pelo.
Vale para que este señor esté en el gobierno.
Presentes también dos expresidentes del gobierno, Aznar y Rajoy, en la que de momento está siendo una de las mañanas más calurosas del año. De hecho, los aquí presentes buscan a un lado y a otro de la Puerta de Alcalá sombras donde refugiarse y escuchar a Feijóo.
Gracias, Laura. Ahora mismo está hablando Núñez Feijóo. Previamente lo hacía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y hace unos minutos también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha definido así lo que, bueno, él ha denominado la Sanchosfera.
La Sanchosfera es una forma de entender la política mediante la corrupción. Hay una persona que culmina las dos organizaciones, el Gobierno de España y el Partido Socialista. Y esa persona que está en la cúspide de la trama de corrupción de Coldo, Ábalos, etcétera, se llama Pedro Sánchez. No es la coldosfera, es la sanchosfera lo que tenemos en España y contra lo que tenemos que combatir.
Bueno, y están pasando más cosas. Hoy domingo te cuento también que el Papa Francisco ha celebrado esta mañana la misa de la primera Jornada Mundial de los Niños, que ha congregado a miles de pequeños en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre les ha pedido que recen para que no haya guerras. Francisco también ha anunciado cuándo será la segunda Roma Ángeles Conde.
Lleno total en la Plaza de San Pedro para esta misa conclusiva de la primera Jornada Mundial de los Niños, a la que han acudido delegaciones de más de 100 países. Al concluir la celebración, la misa, el Papa ha hecho un esperado anuncio.
Ahora nos tenemos que ir, pero ¿cuándo será la próxima Jornada Mundial de los Niños? La segunda. Los que han organizado esta me dicen ahora la fecha. Será en el mes de septiembre de 2026.
El Santo Padre emplaza así a dentro de 2 años a todos los niños del mundo para este evento que él mismo ha creado, una jornada mundial para los niños según el modelo de las jornadas mundiales de la juventud que creara Juan Pablo II hace ya más de 40 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona femenino, nuevo campeón de la Champions League, Ignacio Arzuaga.
Cuarto título de la temporada para las jugadoras del Barcelona tras ganar por 2-0 al Olympique de Lyon en San Mamés, donde se vivió un auténtico ambientazo. En cuanto a la primera división, cuatro partidos cierran la temporada 2023-2024. A partir de las 2 de la tarde, Getafe Mallorca, Celta Valencia, Las Palmas Alavés y Barcelona Sevilla. En motor, a las 3 de la tarde arranca el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Carlos Miquel.
Magnífico día para las carreras en el circuito de Mónaco, 20 grados de temperatura ambiente y algunas dudas estratégicas, sobre todo en el bando de Aston Martin, porque Fernando Alonso sale 14º, se había contemplado la posibilidad de salir con el neumático blando, al final va a salir con el duro y va a parar lo más tarde posible. Delante está en posiciones de podio ya Carlos Sainz en la tercera plaza. Si hay errores puede intentar la victoria, sale en la pole Leclerc, puede ser la tercera la vencida, tercera por el Principado, nunca ha ganado, segundo Oscar Piastri.
Y en tenis ya han arrancado la primera ronda de Roland Garros. Carlos Alcaraz debutará en pistas francesas desde las 2 de la tarde y lo hará contra el americano Wolf.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos, si te parece, ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina. Welcome to the Eras Tour.
This has been the most extraordinary experience of my entire life. Go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Welcome to the acoustic set. It's a cool summer. Are you ready for it?
Pues ya casi aterrizando en España el fenómeno musical más sorprendente de lo que llevamos de siglo. Yo, de verdad, no doy crédito. Taylor Swift va a actuar en Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu los días 29 y 30 de mayo, esta semana entrante, y las 150.000 entradas volaron en apenas minutos para ambas fechas. Los Swifties, que así llaman a los seguidores de Taylor Swift, ya están planeando cómo organizarse para no perderse nada, y ha corrido como la pólvora la noticia de que hay fans que difunden en TikTok que llevarán pañales para adultos para evitar tener que ir al baño y perderse nada en absoluto del concierto. Pero es que lo que está pasando aquí en España no es inédito. Ha ocurrido con las 149 fechas de la actual gira, que se llama The Eras Tour. Fijaos cómo será el fenómeno, que por ejemplo durante su concierto en Seattle hubo una actividad sísmica. Equivalió el movimiento a 2,3 grados de la escala Richter, provocado por la actividad de los fans. Sí. Otro ejemplo es que en Liverpool cambió el nombre de la ciudad durante los conciertos. Empezaron a denominar a la ciudad Taylor Town, la ciudad Taylor. ¿Por qué está siendo tan especial esta gira de Taylor Swift, que ha convertido al artista en una de las personas más influyentes del mundo? Pues vamos a intentar entenderlo con una auténtica Swiftie. Patricia C. Agüero es ilustradora, viñetista, diseñadora y autora del libro Taylor Swift, la era de la generación Swiftie. Muy buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Y preguntarte si tienes entradas, supongo que es absurdo.
Bueno, sí, tengo, claro.
La verdad es que este Eras Tour, este tour de las eras, sí, tiene shows que dicen que son de otro planeta. 17 cambios de vestuario lleva Taylor Swift durante el concierto, 3 variaciones de cada uno de ellos, una actuación que dura entre 3 y 4 horas, mucho más larga que en otros conciertos, un escenario espectacular, 44 canciones. ¿Tú qué esperas del concierto? Para que nos hagamos de una idea.
Pues bueno, perdón que tengo la voz un poquito así, que estoy un poco mala. Pues mira, yo del concierto espero que sea, al final, como es un concierto que hace un recorrido por toda su trayectoria musical, espero que sea como una máquina del tiempo, ¿no? Yo llevo escuchando a Taylor Swift desde que tengo 12-13 años. Ella empezó a sacar música en el 2006. Entonces, yo espero volver como a todas esas etapas que yo he vivido con su música de fondo, un poco, ¿no? O sea, es evocar esa nostalgia, por así decirlo, y estar muy presente en cada álbum cuando lo toque, porque claro, cada álbum corresponde a una etapa vital diferente.
O sea, que algo de este furor tiene que ver con una carrera muy larga que ahora mismo, sí, digamos que se junta, que se presenta de una forma panorámica, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. O sea, al final hay muchísima gente que ha crecido con ella, yo también, y claro, tú no te quieres perder eso, porque normalmente un artista coge y en un concierto suyo pues hace la gira de que pone el foco en su álbum que habrá sacado ese año, por lo que sea, y algunas canciones como muy sus grandes hits, ¿no?, también acompañan a ese concierto, pero este concierto son todos sus álbumes.
Claro, o sea que realmente los superfans van a tener un disfrute extraordinario. ¿Desde cuándo eres Swiftie, Patricia, y por qué?
Pues como he dicho antes, desde los 12, 13, una cosa así, o sea, muy pequeña. O sea,
¿y ahora cuántos tienes?
Muchísimo tiempo. Ahora tengo 28.
¿Y por qué, por qué tienes este furor?
Pues yo lo digo siempre y lo digo cuando hice el libro. Yo, más que admirarla a ella a nivel vocal o a nivel musical, admiro mucho cómo ella compone. Ella es una gran contadora de historias y siento que la forma en la que ella escribe y la que consigue plasmar en las canciones todas esas vivencias que hablan, pues no sé, en esta vida se puede hablar como de muy pocos temas que no sean amor, muerte, vida y tiempo, ¿no? Y ella habla mucho del amor de muchísimas maneras, de la amistad, de las relaciones tóxicas, de una red de apoyo de amigas importante, bueno, como las fases de duelo en una ruptura, porque al final siempre se pasan también como unas fases de duelo, ¿no? Entonces yo lo que más admiro de ella es cómo consigue transmitir todo eso y cómo consigue contar historias de esa forma.
¿Qué años tiene Taylor Swift?
Pues es del 89, entonces creo, si no me equivoco, que tiene 32.
No, tiene algo más, a ver, porque es del 89, no. Tiene que tener 34 o así. Pero, sí, 34. Pero claro, sí, se identifica con tu generación. Sí. Vamos a escuchar sí. Blank Space. My next mistake, love's a game, wanna play. Patricia, ¿tú cómo crees que ha ido evolucionando la figura de Taylor Swift? ¿Cómo la has percibido a lo largo de su carrera?
Al final, pues una chica joven que ha pasado a ser adulta. Al final, ella ha avanzado de la misma forma pues que avanza todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que pues, el foco está en ella porque es una cantante internacional. Pero empezó siendo una adolescente que cantaba pues música más country y ha ido evolucionando hasta ser pues una figura que es obviamente como mucho más pop. Pero ya ha evolucionado como una persona adulta, ¿no? Y ahora es como se puede ver reflejado en sus letras, se puede ver reflejado en su música. Las canciones, el de los temas que habla, todo es como muchísimo más maduro.
O sea, y además lo que percibo por lo que me cuentas, porque yo no sabía nada de Taylor Swift, es que ella realmente hace sus canciones y que no se trata de una industria, sino que se trata de una cantautora.
Claro, siento que estamos muy muy acostumbrados a no preguntarnos, no todo el mundo, no, estoy un poco generalizando, pero a no cuestionarnos detrás de esa canción si ese artista que tanto nos gusta la ha compuesto o no, la ha escrito, o si ha habido un equipo detrás de producción, de gente que se dedica profesionalmente a esto, que le ha ayudado a componer esa canción. Ella lo hace todo sola. O sea, es verdad que a veces recibe ayuda de obviamente productores y gente que también le ayuda a escribir canciones, pero la mayoría de sus canciones casi todas las compone y las escribe ella.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que van a suponer estos dos conciertos en España de Taylor Swift, está previsto un ingreso de más de 25 millones de euros, 150.000 personas viéndola, por supuesto, saturando los trenes, triplicándose el tráfico desde Sevilla, desde Valencia, desde Extremadura. Por supuesto, hay comunidades de fans. La gira se ha convertido en la primera en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos. Yo no sé si hay un artista que haya tenido estas consecuencias.
Pues ahora mismo, como son datos, al final no me quiero arriesgar a decirte esta otra persona. Creo que Beyoncé también ha movido muchísimo en la industria, pero actualmente yo no te sabría decir si hay alguien más que haya conseguido estas características y creo que no.
Patricia, ¿es cierto que los fans os intercambiáis pulseras y que hay puestos alrededor del Bernabéu para eso? ¿Qué es esto?
Pues mira, lo de los puestos del Bernabéu no lo sé, es una cosa que me he enterado esta mañana que van a habilitar como zonas fans para que la gente pueda ir al baño, comer, porque son muchas horas de cola y de espera hasta que entres al Bernabéu. Pero lo de los las pulseras, dice pues es en inglés friendship bracelets, que son como pulseras de la amistad. Pues es un movimiento que nació con esta gira y sí, o sea, la gente intercambia pulseras como con el título de las canciones que más les guste, con otras fans, lo cual creo que es muy positivo para crear un muy buen ambiente y un ambiente muy positivo preconcierto, ¿no? Que las fans ya hablen entre ellas, interactúen entre ellas de una forma muy muy cálida y cariñosa. Al final,
¿pero las pulseras también se compran o cada fan se las inventa?
Las haces.
¿Y cómo las haces?
Las haces en casa. Pues bueno, cada persona, yo creo que es, yo me pedí por Amazon unas cuentitas y unas y letras y demás, y entonces pues en casa, mientras veíamos alguna serie o cosas así, pues nos poníamos a hacer pulseras.
Fíjate, o sea que realmente se está generando hasta una artesanía Swiftie. En el libro de Patricia se va ilustrando cada disco, casi cada canción, relacionándola con fases de la vida, del amor. Vamos a escuchar We Are Never Ever Getting Back Together.
I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. We called it off again last night, but ooh, 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 this time I'm telling you, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back together. We are never, ever.
Patricia, ¿cómo es el perfil de los fans de Taylor Swift?
Pues mira, yo creo que muy diverso. Al final está la gente de mi generación, está gente mucho más joven, está gente pues de la edad de mis padres. O sea, quiero decir, creo que hay un público bastante, bastante variado, pero es verdad que es un público más adulto, joven y adolescente.
¿Y mujeres o hombres?
Yo creo que mujeres, pero también hay conozco bastantes hombres fans de Taylor Swift.
En la pandemia sacó dos álbumes cuando todo estaba paralizado. Ahora nos ha sorprendido con un álbum sorpresa que suena así.
I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic.
¿Sabes qué me sorprende, Patricia? Que en definitiva seguir a Taylor Swift por sus letras, cosa que ha subrayado y que muchos de los fans subrayan, implica un dominio del inglés considerable. ¿Todas las personas que la siguen la entienden perfectamente?
Pues yo creo que sí. Si no, de todas formas, creo que es un muy buen ejercicio para ponerte a aprender un idioma. Al final, conozco muchísimas, muchísimas personas que han aprendido inglés gracias a la música. O sea que otro punto más. La verdad.
Fijaos qué cosas, ¿eh? Bueno, pues es la locura por Taylor Swift, verdaderamente un fenómeno histórico que teníamos que abordar aquí. Y si queréis más detalles, Patricia C. Agüero, ilustradora, es autora del libro que así se denomina, Taylor Swift, la era de la generación Swiftie. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros por tenerme aquí.
Un saludo, adiós, adiós, que vaya muy bien el concierto.
Gracias.
De música a música, porque el pulpo está amenizando esta manifestación convocada hoy en protesta por la amnistía que se va a producir esta semana de Carles Puigdemont y en protesta también por la legislatura de Pedro Sánchez. La convocatoria evidentemente es del Partido Popular, de la oposición. Ahí está en el encuentro Laura Rubio de nuevo.
¿Qué tal, Cristina? Aquí estamos. Está hablando ahora mismo precisamente el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que, entre otras cosas, está pidiendo a Pedro Sánchez que convoque elecciones de manera urgente y pide que vayamos todos con la verdad y la libertad por delante, que España la hacemos entre todos, dice Feijóo. Todo esto mientras se oyen gritos aquí en la calle Alcalá de Sánchez dimisión. Está siendo una mañana, la verdad, bastante multitudinaria y muchísimos simpatizantes del Partido Popular que han decidido venir hoy aquí para apoyar a su partido de cara también a las elecciones europeas, que son el 9 de junio. Y bueno, pues aunque hace calor, que ya lo llevamos diciendo toda la mañana y ahora yo creo que más todavía, están aguantando en pleno sol, también buscando la sombra que es necesaria hoy. Y esto es un poco lo que te puedo contar desde aquí, Cristina, que continúa el acto. No sabemos si creo que será Feijóo el último en hablar. Estaban diciendo que quizá hablarían Rajoy y Aznar, se han visto por aquí, pero de momento no han aparecido.
Han dado el paso.
No,
bueno, ya llevan una hora y media prácticamente de manifestación, al sol tiene lo suyo, o sea que realmente muy probablemente termine el acto en breve. Laura Rubio, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo. Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 30 de mayo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Wow! Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es la época de los viajes. Para todos nosotros constituye un horizonte y para los jóvenes especialmente, casi uno de los objetivos de la existencia. Encanta viajar, sobre todo aquellos viajes que se salen de lo común, ya sea por el formato, por el tiempo dedicado a ello, el destino elegido. Por supuesto, esos que solo los más valientes hacen, los que tienen billete de ida pero no de vuelta. Y la radio en esto es mágica, porque sin movernos del sitio podemos llegar muy lejos. Ya sabéis que aquí tenemos algunos invitados que ya son amigos a fuerza de volver. Pablo Strubel en el año 2010 decidió recorrer junto a su pareja el mundo, dio un parón a su vida laboral y cambió su existencia. Autor del libro de los grandes viajes, ahora prepara la undécima edición de la jornada Itaí de los grandes viajes. Es una suerte de congreso donde se juntan los viajadores, diría yo. Querido Pablo, bienvenido un año más.
Hola Cristina, un placer estar aquí.
Cuéntanos qué son las jornadas Itaí, porque no es un congreso al uso, es realmente estimulante.
Bueno, lo has descrito muy bien, es un encuentro en el que amantes de los viajes nos reunimos durante 2 días a escuchar historias de viajeros que han hecho viajes de varios meses o varios años, viajes que son soñados por muchos de nosotros, como la Vuelta al Mundo o grandes rutas como la Ruta de la Seda o la Panamericana, y nos sentamos a escuchar durante 2 días pues historias en primera persona por parte de los protagonistas que vienen a compartir su pasión y sus descubrimientos y sus anécdotas y sus sufrimientos también, porque viajar también tiene esa parte.
Es un desafío. Recordemos un poco tu viaje del 2010. ¿A cuántos países os llevó?
Pues 17. Cruzamos, decidimos dejar aparcados los trabajos y con los ahorros, nos fuimos con un billete a Sudáfrica y recorrimos por la costa atlántica todo el continente hasta Marruecos.
Qué fascinante.
Sí, durante un añito, 12 meses en transportes públicos. Fue un viaje muy bonito, pero muy exigente a nivel emocional, a nivel físico. Pero claro, ves la realidad en primera persona. Eso es algo privilegiado.
Conoces el globo, que es una experiencia que no todos podemos tener. Realmente lo que tú describes es para una determinada edad. Yo no sé si con 62 puede uno o con 70 hacer esa costa atlántica.
Bueno, se puede, pero claro, hay que hacerla tal vez de una manera más cómoda, más tranquila, tal vez en coche, por ejemplo, en vez de en transportes públicos. Yo creo que todo el mundo puede hacer grandes viajes, pero es verdad que la franja habitual para hacerlos son los 30, 40 años, que es cuando más energías tienes, cuando has conseguido ahorrar un poquito de dinero, cuando ya tienes confianza y ganas de salir a descubrir el mundo en primera persona.
Bueno, fijaos, por ejemplo, hablando de estas jornadas que se celebran entre el 29 de mayo y el 1 de junio sobre viajes, las energías que hay que tener si eres Gina Sánchez, que durante 8 años ha recorrido América en una moto de 150 centímetros cúbicos.
Sí, pero fíjate, sí, su historia es como la de todos. Ella salió para hacer un viaje soñado, que era salir desde Colombia en la moto que ella tenía, que era una moto de 150, de apenas $1,000, y se iba con la idea de hacer un año sabático. Lo que pasa es que descubrió que eso le gustaba mucho, que lo de estar viajando y descubriendo el mundo le encantaba, y entonces consiguió pues empezar a ganar dinero vendiendo artesanía, dando charlas, dando talleres, enseñando a otros a viajar, y entonces ha estado 8 años viajando por el continente americano en su motito, ha llegado hasta Alaska y bueno, tenemos la suerte de que está por Europa y va a venir el día 1 a Madrid a compartir su viaje, ¿sí?
Tremendo, ¿eh? Bueno, alucinada me he quedado al conocer la historia de Run Chen, que recorrió, veréis, con bicicleta la distancia entre Madrid y China.
Sí, pero bueno, es que cuando empiezas, cuando tienes un objetivo, además Run es nacido en China, es un madrileño, pero ha nacido en China, y entonces quería ir a su población de origen, entonces tenía un objetivo muy bonito en mente, estuvo pedaleando durante 1.5 años, pero cuando llegó a la frontera china era justo después del COVID y estaba cerrado. Entonces, bueno, pedaleó un poquito más por Asia, luego se volvió a Europa. En total ha estado 2 años pedaleando por el mundo. Es que tú lo sabes bien, que tú también eres viajera. Entonces, cuando estás haciendo lo que de verdad te apasiona, que es conocer otras culturas, ver otras realidades y disfrutar de la libertad, la sensación de la libertad, pues te engancha.
Te engancha, efectivamente. ¿Dónde van a ser estas jornadas? Por si alguien que está escuchando quiere apuntarse, y no sé si hay conexión por internet.
Sí, está muy bien que lo digas, porque se retransmiten en streaming, en directo, y luego van a quedar grabadas para quien quiera verlas, pero el día principal es el sábado 1, que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el Rastro de Madrid. Hay un local que se llama Espacio Rastro y las entradas están a la venta en la página web nuestra, jornadasgrandesviajes.es. Y luego el día 29, miércoles, hacemos una inauguración por la tarde, para quien el fin de semana no pueda venir, pues de 7 a 9 de la tarde en la Casa del Reloj, en el centro cultural que hay junto al Matadero. Es una actividad gratuita con otras 2 charlas de unos chicos que dieron la vuelta al mundo durante 15 meses y otro que ha estado 10 años viajando por Asia y Oceanía.
Madre mía de mi vida y de mi corazón. Sí, sí. Bueno, pues si te parece, vamos a saludar a una pareja de jóvenes que constituyen un ejemplo de lo que la gente hoy en día desea. María Machado y Dani Errantez se casaron, han dejado sus respectivos trabajos y se han ido a viajar por el mundo. De hecho, antes de salir hablaron contigo, ¿no, Pablo?
Sí, porque como hemos escrito un libro que se llama Cómo preparar un gran viaje, precisamente para ayudar a gente que tiene sus dudas, sus miedos iniciales de cómo dejo el trabajo, cómo lo hago con la casa, qué meto en el equipaje, cómo se hacen los visados y tal, pues bueno, tuvimos la suerte de conocerlos, charlar con ellos y quiero pensar un poquito también ayudarles a dar ese empujón que tal vez necesitaban.
Uh-huh. María, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte. Felicidades, porque en realidad eres una recién casada, una novia.
Sí, recién casados y viajando, ya estamos.
Efectivamente, junto a ella está Dani Errante, felicidades también. ¿Qué tal va la luna
Hola,
de miel?
Cristina. Bueno, esperemos que sea la más larga de la historia.
Oye, realmente sois, no sois una excepción, tengo que decirlo. María y Daniel son un ejemplo de lo que la gente joven quiere hacer, ¿no es cierto, Daniel?
Sí, el tema de viajar se ha convertido a día de hoy en una necesidad para mucha gente que necesita vivir otras vidas, vivir en otros lugares y también comprender un poco mejor el mundo en el que vivimos.
Ahora nos hablan María Machado y Dani Errantez, y os anticipo que los vamos a ir siguiendo en su viaje alrededor del mundo durante las sucesivas semanas en este programa. Nos hablan desde Kuala Lumpur, en Malasia. María Machado, ¿cómo es el entorno en el que vives ahora mismo, por ejemplo?
Pues, Cristina, me gustaría decirte que estoy en un lugar paradisíaco, pero hoy no toca. Hoy estamos en un hotel así como regulinchi, regulero, que te digo que no tenemos ni ventana en la habitación, pero bueno, es lo que tiene viajar, ¿no? Que hay días mejores, hay días peores, y viajar es adaptarse, ¿no? A lo que venga. Igual que hoy estamos en este hotel de Kuala Lumpur, ayer estuvimos en Melaka, en un poquito más al sur de Malasia, y dormimos en un templo, en la planta de abajo de un templo.
Wow.
O sea, esto es cada día una cosa diferente.
Qué impresionante.
Hoy es hoy, mañana ya encontraremos otro sitio mejor, pero bueno, sí, estamos viviéndolo, disfrutándolo muchísimo.
Oye, Dani, ¿y cómo puede uno liarse la manta a la cabeza y salir andando? Quiero decir, ¿habéis ahorrado? ¿Cuándo surgieron las ideas? ¿Cómo lo habéis planeado?
A ver, para hacer un viaje así, lo primero que tienen que cuadrar son los números, por un lado, porque hace falta tener un colchón económico para poder permitirte un viaje así que tocaba ahorrar. Y la motivación era muy grande, porque digamos que todo ese proyecto comenzó cuando yo tuve a finales de 2022 un problema de salud, de esos que te hacen girar el timón y cambiar la pela, es decir, lo que quiero realmente es dar la vuelta al mundo. Y con esa motivación y viendo que la vida se acaba en cualquier momento, y eso lo hemos comprobado más de uno, decidimos comenzar este proyecto y aquí estamos, en Kuala Lumpur.
Es que me encanta, porque efectivamente Dani Errantez estuvo a punto, quiero decir, tuvo realmente un problema de salud muy grave, y fijaos qué lucidez la de pensar, bueno, es que la vida realmente es para coger el instante y aprovecharlo. Lo cierto es que cuando Dani te dijo que quería dar la vuelta al mundo, ¿tú qué pensaste, María?
Pues adelante, ¿no? Aquí estamos ahora. Encontramos el momento, ¿no? Recién casados, en un momento antes de tener hijos, que todavía no tenemos responsabilidades grandes, todavía somos jóvenes como para reengancharnos en el trabajo si algún día volvemos. Era ahora el momento, entonces cuando me lo propuso le dije, venga, vámonos.
Qué bonito. ¿Qué edades tenéis?
Yo tengo 32 y Dani tiene 35.
Es que es increíble, porque no crean ustedes que se trata de potentados de un barrio rico. María es periodista y Dani no sé qué profesión tiene, pero vamos, profesionales de lo más normales.
Sí, y ahora mismo estoy inmerso en mi faceta literaria. Me he dedicado durante mucho tiempo al mundo de la salud, pero bueno, ya digamos que considero que es una etapa pasada. Y bueno, también he seguido aprovechando el viaje para inspirarme de cara a las historias que pronto contaré.
Qué bonito, porque creo que en esto, Pablo, son diferentes a nuestra generación, ¿no? Que son capaces de romper amarras y de plantearse prioridades que yo no sé si hubiese sido capaz.
También he de decir, sí, que el contexto histórico, sociocultural es diferente. Ahora los chavales, si me permites llamarles así, hablan mejor idiomas, han tenido mucha más exposición al mundo exterior de lo que teníamos gente de más edad y es más fácil viajar hoy en día, ¿no? Con el tema de los visados, las tarjetas de crédito, internet. Hoy se puede estar comunicado y estamos haciendo esta conexión facilísimamente, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Bueno, creo que sí que hay muchas parejas o viajeros y viajeras viajando por el mundo porque es más fácil. Y tenemos más referentes también, conocemos a más personas que estén haciendo viajes así, porque antes tal vez costaba más conocerlos. Ahora con las redes sociales, con la radio, la televisión, YouTube, pues tenemos acceso a, bueno, otros viajeros que están haciendo viajes increíbles y que dices, oye, yo también quiero viajar como esta persona.
Os repito que estamos con María Machado y Dani Errantez, unos recién casados de 32 y 35 que están dando la vuelta al mundo. Llevan viajando poco más de un mes y ya han pasado por Grecia, por Indonesia y ahora por Malasia. Si tienes que elegir, María, de lo que has visto hasta ahora, ¿con qué te quedas?
Qué complicado. A ver, yo me quedo con la gente, eso seguro, porque son gente que tú les sonríes y te sonríen de vuelta. Y luego de Indonesia, bueno, vivimos un momento muy espectacular en el Monte Bromo, que es un volcán en Java que está en activo todavía. Subimos a la cumbre, ¿no? Cerca del cráter, y no te imaginas lo brutal, la sensación brutal que es escuchar el rugido de un volcán, viendo el humo salir, el olor a azufre. Bueno, fue una experiencia, la verdad, que impresionante, la de subir al volcán Bromo. Y luego, si me permites, el templo Borobudur, si alguien va a ir a Indonesia, cerca de Yakarta, ir a la hora de más calor que haga, porque aunque haga mucho calor, va a haber muy pocos turistas, y la verdad que ahí también vivimos una experiencia espiritual.
¿En serio?
Nos sentimos todo en ese sitio, sí, ya te digo, con muy poquita gente, muchísimo calor, pero vale la pena hacer un poquito el esfuerzo para estar ahí solo. Ese patrimonio de la humanidad, o sea, es un monumento budista enorme, el más grande del mundo, y se siente en cada esquina, hay campanas, bueno, es impresionante. Yo creo que me quedo con esas cosas de Indonesia, de lo que llevamos
Dani
por ahora.
Dani nos tiene que contar la aventura que os supuso llegar hasta la enorme isla de Borneo, porque bueno, vais a alucinar, ¿verdad, Dani?
Sí, bueno, en principio tuvimos un retraso desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero bueno,
un pequeño retraso ahí, ¿no? ¿De cuántas son? ¿8 horas?
Sí, pero bueno, más o menos a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que hemos tenido el retraso, pero lo peor viene ahora, porque ya cuando por fin logramos despegar y llevamos una hora de vuelo, de hecho ya estamos prácticamente encima de Borneo, notamos que el avión comienza a darse la vuelta, porque estábamos viendo por una ventana la puesta de sol y de golpe estaba por la contraria. Y por la radio el comandante nos dice que efectivamente estaba dando la vuelta porque las luces de la pista, suena a película, pero las luces de la pista del aeropuerto de Borneo estaban estropeadas, estaban fundidos, que no tenían luz. Así que nuestra cara, imagínate cuál fue. Pero lo más sorprendente es que el resto de pasajeros, porque éramos los únicos extranjeros que había en el avión, no dijeron nada. Se quedaron tranquilamente, aceptaron la noticia y sin ningún problema. Claro. Hubiera sido curioso, Cristina, ver lo que hubiera pasado si ese avión estado lleno de españoles, ¿no?
Bueno. Efectivamente, te das cuenta de que el tempo en el mundo no es el mismo en todas partes.
Vamos
a hablar con esta pareja en semanas sucesivas. Tienen por delante Camboya, Tailandia, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Laos, India, Nepal, Sri Lanka. O sea que nos lo vamos a pasar en grande. Voy a darles un abrazo hoy a María Machado y a Dani Errantez. Las gracias también por formar parte de este equipo de fin de semana. Y vamos a ir con ellos describiendo cosas tan sorprendentes como estas. María, un abrazo muy fuerte. Y Dani, un abrazo fuerte.
Enorme, y un abrazo a Pablo, Cristina, también, que es nuestro mentor.
Pablo, impresionante, ¿verdad? Esta pareja.
Qué honor, sí, y qué ilusión escucharles tan felices. Y realmente es que es lo que sucede, ¿no? Cuando levas anclas, ¿no? Y liberas un poco esa tensión que tenías por los preparativos, por irte de viaje, y te metes en el viaje, es que cada día es especial. Y esa pregunta que les has hecho era muy complicada, eso, dinos lo que más, ¿no? Porque es que vives con una intensidad.
Pero fíjate cómo han señalado cosas que en sí mismas constituyen un sueño. Pues es Pablo Strubel que te invita a las jornadas IATI entre el 29 de mayo y el 1 de junio y que además te indica que puedes conectarte por streaming. Pablo, muchísimas gracias.
Un placer, aquí como en casa, Cristina, gracias.
Adiós.
Infierno y cielo son un mismo lugar. Puede un hombre malo ser del diablo y ser de Dios. Un puñal y un pincel. Entre sus dedos todo es sensibilidad. Puede ser del diablo el corazón de un hombre bueno.
Iracundo. Pendenciero canalla, frecuentador de tugurios y burdeles, cabecilla de una banda callejera, pícaro, criminal y un genio. Todo eso junto en una sola persona, Michelangelo Merisi, en los archivos judiciales y probablemente desconocido para ti, en la historia del arte Caravaggio. Ese sí que lo conoces. Caravaggio, el maestro del barroco, creador del tenebrismo, el artista que pisó los palacios y que vivió sus últimos años como un fugitivo acusado de haber matado a un hombre, vuelve a ser noticia de primer rango en esta primavera porque a partir del próximo martes, día 28, vamos a poder deleitarnos en el Museo del Prado con un cuadro del pintor italiano que durante décadas se dio por perdido. Es un bellísimo óleo que representa el Ecce Homo, la pasión y el momento en el que Pilato presenta a Cristo al pueblo romano. He aquí el hombre, dice, y se ve a Jesús coronado en espinas, cubierto de sangre, con el manto burlesco y con dos hombres alrededor. Con este cuadro van a ser 5 las pinturas de Caravaggio que podrán verse en España, todo un acontecimiento. Si se tiene en cuenta que en todo el mundo apenas hay 60 obras reconocidas del maestro milanés. Caravaggio solo firmó un cuadro en su vida. No firmaba, de ahí la dificultad que en muchos casos supone la autentificación de las obras. En el caso del que vamos a poder ver a partir del martes en el Prado, el proceso no solamente ha sido largo, ha sido muy largo y vertiginoso. Porque durante casi 2 siglos el Ecce Homo de Caravaggio ha sido un cuadro dormido. Se denominan dormidos, en inglés sleepers, aquellos cuadros con pedigrí que durante años permanecen deslocalizados, perdidos, ocultos, olvidados. Del Caravaggio que nos ocupa, se sabía que había formado parte de la colección de la Casa Real. Incluso que posteriormente había pasado a la colección privada de Godoy y finalmente a la Real Academia de San Fernando. Pero es que desde mediados del siglo XIX estaba perdido. Porque nadie daba razón de su existencia. ¿Se había extraviado? ¿Lo habrían robado? ¿Habría sido destruido en alguna guerra? Nada de eso. El cuadro estaba dormido en una casa madrileña cuyos habitantes desconocían el tesoro que se hallaba bajo su techo. La familia Pérez de Castro Méndez guardaba sin saberlo un cuadro de uno de los pintores más cotizados del mundo. Y resulta que con esa casa ha estado emparentado por matrimonio el escritor Javier Moro, amigo del programa, que en efecto contrajo matrimonio con una de las descendientes de la familia.
Yo recuerdo que lo tenían en la casa que tenían en Almería y era un cuadro que nadie le prestaba mucha atención porque es un cuadro religioso, serio, maravilloso cuando lo ves con detenimiento, con ojo artista, pero no es un cuadro decorativo, es un cuadro de museo. Pero nadie sabía lo que era. Casi molestaba, diría yo.
Fijaos qué cosas. Ni una sospecha por parte de la familia de lo que tenían colgado en la pared. Tanto es así que en la primavera de 2021 decidieron hacer limpieza en la casa y uno de los objetos de los que plantean deshacerse es de aquel cuadro tan oscuro.
La tía Begoña y la tía Merche pues ya hicieron limpieza y tenían varios cuadros heredados de la familia y dijeron, bueno, vamos a dar cabida a cosas nuevas, vamos a limpiar la casa y vamos a ver si nos dan algo. Lo llevamos a Ansorena, la casa de subastas, y llevan el cuadro a Ansorena y Ansorena lo recibe y lo valoran unos 1.500 euros. Pero bueno, no se lo toman muy en serio, pero oye, mejor eso que nada, ¿no?
1.500 euros. Hasta ese momento nada hacía presagiar el terremoto que estaba a punto de desencadenarse. La casa de subastas pensaba que había hecho una valoración justa y los propietarios estaban de acuerdo.
No pasa nada los primeros días, pero de repente se publica el catálogo de Ansorena. Van a subastar y aparece el cuadro. Y con ese precio de salida de 1.500 euros. Y hay un tipo en Italia que se llama Sgarbi que lo ve y le da un pálpito. Casi más que un pálpito, casi se desmaya. Porque él dice, esto es un Caravaggio. Me juego a que esto es un Caravaggio. Este es el Caravaggio que se perdió en España.
El tal Sgarbi, Vittorio Sgarbi, está considerado uno de los mayores especialistas mundiales en Caravaggio. Bien, pues cuando Ansorena publica el catálogo y antes de que se pudiera verificar la autenticidad del cuadro, se observa un movimiento extraño en Madrid. De pronto empiezan a llegar al aeropuerto de Barajas aviones privados de merchantes y coleccionistas que quieren ver el cuadro con sus propios ojos.
Es que es un mercado que casi no se ve, pero de repente un durmiente que se despierta hace que todos estos especialistas, coleccionistas, riquísimos en de Shanghái, de Nueva York y tal, y empiezan a llegar jet privados al aeropuerto de Barajas, Madrid, y gente que quería ver el Caravaggio. Querían verlo antes de intentar comprarlo. Ese cuadro de 1.500 euros pasó a valer 300 millones de euros.
Pues lo has oído bien. De 1.500 euros a 300 millones de euros. Lo normal, como os podéis imaginar, es lo contrario. Un cuadro hipervalorado que realmente se tasa mucho más barato. De ello da fe en perito judicial de obras de arte Alfonso González.
Suele ser más bien al revés. La gente cree que tiene algo muy valioso y luego resulta que no es tanto, ¿no? O sea, este camino contrario de que algo que estaba olvidado y que de pronto se descubre que es algo muy importante, pues son casos muy contados.
Lógicamente, antes de que se probara definitivamente la autoría de Caravaggio, el movimiento tan anómalo en torno a un cuadro que en principio salía en 1.500 euros había llamado la atención del Museo del Prado. Miguel Falomir es el director.
El Museo del Prado intuyó que aquella atribución no era correcta y que podíamos estar delante de una obra perdida de Caravaggio, una obra que llegó a España en el siglo XVII.
Cuando se confirmó lo de los 300 millones de euros de tasación, entenderéis que ni el Prado ni ningún otro museo español pudiera plantearse comprar una obra a semejante precio, por muy Caravaggio que fuese. Pero lo que sí consiguió el Museo del Prado fue poner en marcha un mecanismo de blindaje.
Precisamente utilizando esa figura jurídica de exceso de interés, el Museo del Prado pide al Ministerio de Cultura que intervenga y que catalogue el cuadro como BIC, bien de interés cultural. Eso quiere decir que ya no se puede exportar.
Ya no se puede sacar de España.
Entonces, el Caravaggio, que de repente pasó a 300 millones de dólares o de euros, si hubiera podido salir a las subastas de Nueva York, Shanghái o Londres, de repente vuelve a bajar a lo que ven en España.
Se aseguraba que el cuadro permaneciese en España, pero la cotización del mismo se desinfló. Y mientras sucedía todo esto, los propietarios, la familia Pérez de Castro Méndez, encomendó las pruebas de autentificación y restauración de la obra a la histórica Galería de Arte Colnaghi, donde ha permanecido custodiada hasta que el mes pasado de nuevo saliese a la venta. Jorge Coll es el CEO de la galería.
En otros países europeos, como en Francia o en Inglaterra, si el gobierno decide que el cuadro se tiene que quedar en el país, pues se queda, pero tienen que pagar el precio que vale. Aquí en España te lo declaran exportable, inmediatamente se asume que hay una pérdida del valor y entonces la oferta que viene pues corresponde. En mi humilde opinión, para los propietarios pues no es justo.
Justo no es, pero para nosotros es estupendo. Para los españoles, digo. Finalmente, según ha comunicado el Museo del Prado, el nuevo dueño de Lecceomo es un filántropo británico residente en España que consiguió hacerse con el cuadro por 36 millones de euros. Lejos, desde luego, de los 300 o más que hubieran pagado los coleccionistas del Mercado Libre. Pero lo mejor es que su nuevo dueño ha manifestado el deseo de que de en adelante el cuadro permanezca expuesto al público en España. Os estaréis preguntando cómo es posible que los Pérez de Castro Méndez hubieran ignorado durante tanto tiempo que tenían en su casa un auténtico Caravaggio. Y buceando en el árbol genealógico de la familia, lo que descubrieron fue un personaje de vida casi tan interesante como la del propio artista italiano.
Ese Caravaggio, al despertar, despierta también la memoria de la familia. Y en la familia estaba Evaristo Pérez de Castro, que fue un prohombre de los principios del siglo XIX. Bueno, muere en 1823. Este hombre era diplomático español, participó en la redacción de la Constitución de 1812, fue enviado a hablar con el rey Fernando VII cuando estaba en las fauces de Napoleón a Francia para intentar negociar un regreso, y era un gran coleccionista de arte. Era tan artista y tenía tan buen ojo que él fue uno de los protectores de Goya. Y su único retrato de Evaristo está en el Louvre, que le hizo Goya. Y entonces Evaristo Pérez de Castro tiene ese Caravaggio porque lo permutó en la Real Academia de Arte de San Fernando. Él tenía un Alonso Cano y lo quería permutar. Y entonces él escribe a la Academia y dice, mira, por orden de preferencia, yo quisiera permutar este cuadro por... Entonces da cuatro cuadros. Y el cuarto por un Caravaggio, escrito a la española, con CH al final, Caravaggio. Y entonces la Academia se reúne y deciden darle el Caravaggio en la permuta. Y se queda en la familia.
Lo que había ocurrido es lo que tantas veces sucede en el devenir de las familias. Que la memoria a veces se pone a echar una cabezadita.
Se pierde la memoria de Evaristo, porque yo jamás en esa familia he oído hablar de Evaristo Pérez de Castro. Y luego se pierde también el conocimiento del cuadro. Son cuadros de enorme valor que duermen en casas porque han perdido su identidad. Son los olvidados de la historia.
Es claro que hay tramos de la existencia que es mejor pasarlos dormidos, aunque solo sea por soñar con despertar. Pero lo que os recomiendo es que no os durmáis para ver, a partir del martes, en el Museo del Prado, el Lecceomo de Caravaggio que despertó. Es una verdadera belleza. Y estará hasta octubre. Que me ha gustado este programa con vosotros. Lo que me ha gustado entender mucho más de la cuestión palestina con Margallo. Lo que me ha gustado conocer a Silvia Marsó, encantadora absolutamente. Lo que me ha gustado la historia del Caravaggio, querida Paloma Paulete. ¿Cómo se aprende en este programa?
Y también se te ha olvidado cómo hacer el cambio de armario.
Ah, absolutamente. O cómo hacer las bolas de sushi y la espuma de café con Paufil.
Un montón de cosas. Pero es que no eres la única a la que le ha gustado este programa.
Oigan, me he reído como una loca, soy Beatriz, la del libro. Impresionante el programa. Es que he tenido que ir corriendo al baño, me hacía pipí de la risa, las cosas tan increíbles. Oye, pero todo fantástico, qué lindo programa. Cristina, te felicito.
¿Qué libro? Pues yo creo que ha sido de algún mensaje que ha mandado. Lo que pasa es que ya sabes que a veces se quedan tantísimos en el contestador.
Vamos a gastar.
Claro, yo te tengo que contar brevemente una historia que me ha hecho mucha gracia, de una mujer que fue a un albergue privado en Barcelona, fue sola, le dijeron que me ponían en una habitación de mujeres, de madrugada abren la puerta a mis compañeros de habitación y escucho voces masculinas, 5 chicos enormes. Se fueron a dormir, se durmieron, no pegué ojo en toda la noche, yo con mi camisón de florecitas, en cuanto amanecí cogí mis cosas y me fui. Y nada, pues eran un equipo de baloncesto, por lo que se ve, se equivocaron y la metieron en la habitación de un equipo de baloncesto.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Bueno, pues se acabó lo que se daba. El sábado próximo a las 10, las 9 en Canarias, estaremos puntuales como relojes para, entre otras cosas, comentar la concesión de la amnistía a Puigdemont, que será el jueves, el tema del reconocimiento de Palestina, que será el miércoles. Menuda semanita vamos a tener. Marcio Ortega nos ha llevado. Somos Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena, Jesús García Ercilla el Listo. En el control estaba la gran Natalia Escobar y en el central Fernando Rodríguez. Cristina López Lichting te desea muy feliz tarde, excelente semana y te dice adiós. ¡España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Te he dicho que no.
Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Y este modelo con Dasbelt Auto tiene un descuento de hasta 5.000.
Primaveras de Vivaldi.
¿En serio? ¿5.000?
Capillas Sixtinas. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Mona Lisas.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Línea editorial.
Cadena COPE.
Un nuevo estudio publicado por la revista The Lancet confirma que España superará en 2040 a Japón como el país con mayor esperanza de vida. Se trata de un éxito que habla de la calidad de la sanidad, pero sobre todo de la fortaleza de la familia. Es una paradoja mediterránea, con el llamado despectivamente estado del bienestar familiarista, caracterizado no por su apoyo a las familias, sino por desentenderse de los cuidados que necesitan especialmente niños y mayores, asumiendo que la familia, y en concreto la mujer, se hará cargo de todo. La generación que va llegando a la jubilación, la del baby boom, fue criada sin ayudas, pese a toda la retórica del franquismo. Han ido llegando después avances sociales, pero muy insuficientes para contrarrestar las incertidumbres laborales y económicas que han contribuido a un desplome de la natalidad. Llegamos así a una situación crítica en la que vuelve a demandarse un gran esfuerzo de cuidados a las familias, esta vez centrados en los mayores. Pero con la enorme dificultad añadida de la falta de tiempo y de recursos para proporcionar esos cuidados y de que se necesitan con urgencia apoyos para solucionar los problemas de acceso al empleo y a la vivienda de los jóvenes. Frente al envejecimiento de la población, el enfoque del Pacto de Toledo acertó al dejar a un lado los partidismos para afrontar este reto demográfico, pero se quedó corto en una respuesta que debe ser integral. Verdaderamente familiarista, en definitiva. Por convicción o por necesidad, la realidad es que es la única y mejor alternativa.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.